A esta hora de la noche es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Oye, qué buen tema de JK, bueno,
sí, qué casi reina. Y sobre todo hoy día que ya dejamos atrás todo ese post-18, esa sensación post-18 que es amarga.
Oye,
lunes duro, difícil.
Yo no vengo hace tantos días a la radio porque he estado ahí con el tema de la campaña presidencial.
Sí, pero ayer estuve con De La Fuente.
¿Cómo? ¿Qué día hoy día?
Martes.
Buen día para abrazarte.
¿Sí o no? Sabía que iba a salir con una.
Oye, era otra la claro. Cuña, pero bueno. Oye, primero, claro, evidentemente saludar a todos.
A todos.
Aquellos nos escuchan por Radio Agricultura, nos ven por Agricultura TV. Saludar a todos aquellos que van a estar en la carretera o están escuchando en la carretera. A mí siempre me dicen, oye, te escuché, tío, claro. Camino a una comida, lo escuché, oye, que entretenido el programa. Hay harto fanático de ellos.
Auditor, ya hemos creado una comunidad.
Yo creo que sí, fíjate. Sí. Y sobre la comunidad también, obvio, saludar a nuestro DJ K, a Lanto, que ya me aprendí su nombre.
Lanto. Y se prepara ahí, ella ordenadita, manda sus cosas a temprana hora.
Bueno, como buena productora, mujer, profesional, inteligente, buena moza, mañosa, insoportable. Abrí el cajón equivocado.
Oye, pero a propósito de insoportables, ¿cachaste que el fin de semana, el día 17 de septiembre, el día que se inauguraron las fondas, la diputada Camila Flores de RN asistió a una fonda instalada en el Sporting Club? Y fue como enrostrada, fue como, ¿cómo se dice? Vapuleada por un intercambio en el fondo con una asistente al evento, claro. ¿Tú estás al tanto de esa información?
Estoy al tanto. Primero mandarle un saludo a Camila Flores, que va de candidata a senadora por la quinta región. Es una tremenda política,
sí,
es derecha, es de valores claros, es directa. Y hablando de directa, lo que pasa es que lo hemos hablado a Cristian de la Fuente, a ti y yo, hemos dicho que hoy día hay una política de intolerancia a cómo uno piensa.
Claro.
Y la gente cree que se puede pasar a llevar tu metro cuadrado y creen que te pueden llegar y encarar por cómo uno piensa o por lo que uno dice.
Claro.
Y ahí es donde la gente se equivoca, porque si a mí una persona me para en la calle y me dice, oye, ¿sabes qué? La veo, diputado la veo, o lo que sea, no estoy de acuerdo contigo por esto, esto y esto. Ah, pero mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es así, y tú puedes estar...
Me consta que eres así tú.
Exacto. Entonces tú puedes estar en una conversación.
Claro.
Pero cuando llega la persona, hombre o mujer, agresivamente, claro, y te empieza a decir una sarta de tonteras, es cuando también Camila Flores toma una reacción, porque hay una acción-reacción, y finalmente termina diciéndole, si se cae por culpa de usted, que básicamente el que Chile se está cayendo a pedazos por culpa de ustedes, los zurdos. Claro, si son ellos los que están gobernando.
O sea, compadre, ¿viste el video que se viralizó ayer sobre el presidente Boric quedándose dormido en el Tedeum, weón? O sea, yo, compadre, ¿verdad? Mira, yo estoy, weón, aquí voy a decir algo, compadre, y aquí me voy a inmolar. Yo ya estoy hasta el tuétano, por no decir...
Me tienen mamado
las faltas de respeto hacia la sociedad chilena, hacia la comunidad de Chile, de los líderes que hoy día no están gobernando. Partiendo por el líder principal, que es el presidente Boric. No te puedes quedar dormido en un acto de la importancia del Tedeum, sobre todo cuando es tu último Tedeum. Que es como alguien con el que te recuerdan. Tu última paramilitar, tu último pie de cueca, tu último. Es lo último que queda en los registros de prensa. Yo entiendo que puedes estar cansado, más prefiero pensar que estás cansado y no carreteado, porque sé cercanamente de las fiestitas que te pegáis en el castillo allá en Viña del Mar y las que haces hoy en otros lados allí en tu casa. Entonces, por lo menos descansa para que tengas el momento. El rato que te dejas de ser, que te dedicas a ser presidente, lo hagas bien. Me encuentro una falta de respeto, te lo digo abiertamente.
Mira,
y un tema que pasó como muy por encimita, así como que casi gracioso que se quedó dormido. Como que el niño que se quedó dormido en clase.
A ver, quedarse dormido es humano, digamos.
Es humano.
Pero lo que pasa es que al presidente de la República se le pide un poquito más. Claro, tampoco pues, mucho más, no, un poquito más. O sea, claro, primero.
Acuéstate más temprano el día anterior.
Está terminando este gobierno. Y hemos visto en reiteradas ocasiones
que la cara, que una cara de caña que pero, uno pasáis piola, po, weón.
No, nadie pasa piola, po.
Nosotros no pasamos piola, ¿cachai?
Pero nosotros somos simples mortales todavía. Mortal. Pero lo que pasa es que durante estos casi 4 años, él le ha faltado respeto al cargo.
Sí, pues, no lo ha evitado.
No, no nos olvidemos cuando él llega y dice con su ex polola, que no me acuerdo cómo se llama, si me puede ayudar producción ahí. Y quisieron sacar la figura primera dama.
Claro.
Y le pusieron.
Con Caramanos.
Con Caramanos y le pusieron.
Irinas Caramanos.
Y le pusieron el gabinete Caramanos. O sea,
claro.
O sea, pasándose por todos lados la institucionalidad.
Más encima, cuando ella bajó, perdón, Cristian, pero esta cuestión hay que aportarle la información. Ella bajó varios actos, hitos de primera dama.
Pero lógico.
Y los dio de baja. Y ahora la que llegue, bueno, si llega una mujer va a ser un primer damo, pero si llega un hombre con su primera dama, eso debería recuperarse, porque bajó varias acciones importantes de una primera dama.
Mire, para la tranquilidad de nuestros auditores, que cada día más uno va sintiendo el cariño de la gente y el respaldo hacia la campaña de Johannes Kaiser, una de las cosas importantes es que nosotros lo que vamos a hacer, liderado por Johannes Kaiser, es volver a construir la institucionalidad de la primera dama.
Claro.
Porque no era al azar, tampoco era una figura peyorativa, no, que era como, oiga, usted es la primera dama, haga las cosas que tenga.
O patriarcal, no, como el discurso que tiene.
Era el brazo social que pero tiene total, un gobierno.
Pues, una mujer es muy importante. Exacto. Y detrás de un hombre también gobierna una mujer. Ojo,
y si el día de mañana, por ejemplo, la Maga Armijo, mi señora, es presidenta, y yo soy el primer damo.
Primer ministro.
El primer ministro, claro. Primer damo. Pucha, yo voy a tener un rol social que no lo va a tener ella. Total, y me va a corresponder a mí como hombre. Total. Sí, esto es lo mismo que en la casa no hay género.
Exacto.
En la casa todos tenemos que aportar, todos tenemos que trabajar a la
aunque mande nuestra señora.
Exacto, sí,
es
claro.
Cierto,
la última palabra, la última palabra, sí, mi amor. Pero el presidente se ha caracterizado por faltarle respeto a su cargo, al claro. Cargo que ostenta, al cargo que la ciudadanía le entregó, en lustrarse
ilustrarse público.
En público es de una falta de respeto, hey, porque eso se hace antes.
Ah, tú te preocupas el día anterior.
El día anterior yo con mis cosas
listas. El traje que vas a llevar. Po, sobre todo si, como te digo, no hay respeto a los actos cívicos que nuestro país tiene como república. Desde el valor republicano, digamos, ¿cachai? No le tiene respeto porque es un panqueta este weón. Entonces, básicamente es eso. Entonces, se limpia los zapatos delante de la gente, le da lo mismo. Por último, se va al baño, compadre. Y oye, lo hace en el baño.
No sé, ¿hablaron del 18 de septiembre, el lunes o no? ¿Algo?
Es que estábamos con la cabeza ya.
¿Tan pasado, chicha?
De la celebración no mucho.
Ah, ya. No, pero de la paramilitar.
No tocamos ese tema, dale, no. Porque ¿sabes qué?
Me estuvo, la estuvo extraordinaria la paramilitar. Yo sé que hoy día es martes, a lo mejor ya. Poco contingente el tema, pero siempre es bueno decirlo, agradecer a las Fuerzas Armadas y del orden por el espectacular desfile que hicieron.
Carabineros se lució.
Cuando uno ve esa cantidad de fuerza, cuando pasan los comandos, cuando pasan la fuerza de montaña, cuando pasan
los perritos,
la infante marina, saludamos a Vela, cuando pasan todos ellos, los perritos, pero pasan los F-16. Tú decís, pero ¿por qué nuestras fronteras están tan desprotegidas?
Vulneradas, claro, claro.
Porque una parada militar es una demuestra de fuerza también.
Es que cuando tú tienes la receta del doctor para solucionar el problema y el enfermo va a ese doctor, recibe la receta y hace esto con la receta.
Claro.
Y la tira a un basurero.
Les voy a explicar lo que está haciendo.
Se la pasa.
No, se la pasa por el pompis.
Claro. Ahí está el resultado, compadre. Y eso se ve también en las empresas.
En todos lados, sí, si al final, en la casa también.
En la casa también, cuando te pasáis por la.
Entonces, la paramilitar preciosa, yo tengo la suerte ya de haber participado como desfilando en la escuela militar, como también estando en el Parque Honor. Y de verdad es una de las ceremonias más lindas que tiene este país. Y cuando uno escucha cómo pifian. Porque, seamos honestos, en todas las paradas militares siempre van a pifiar al presidente que está
siempre,
en el
parque. Siempre van a haber retractores.
O sea, el día de mañana llega Johannes y lo van a pifiar. Exacto. Igual porque van a mandar un par de pelusas. Pero esto era obvio, era evidente.
Pero compadre, si yo tenía, te voy a contar. A mí, nuestro amigo Patricio Elgueta,
sí.
¿Ya? Teniente del ejército, ¿no? Patos, sí. Teniente, ¿sí? observador militar en el exterior.
El que me regaló gorro.
Exacto, el que del café, el que llegó a Colombia.
Oye, mandémosle un saludo.
Mandemos un saludo a Pato Elgueta, amoroso.
Pato Elgueta, oye, estuve con él también, me tomé la paramilitar.
Sí, pues.
Y me regaló, bueno, me regaló un gorro que mañana lo traigo.
Ya, pues, compadre. Bueno, el Pato Elgueta me tenía invitado.
Ya.
Estaban mis entradas confirmadas para Erika, para mí y para Celeste.
Ya.
Y de repente hubo un llamado telefónico y le dijeron, oye, la entrada vamos a tener que pasársela a otro, pero no, es que la orden viene. Y no se pudo, compadre, porque al final se llenó de gente. Le quitaban entradas a quienes que estaban confirmados para pasárselas a otro.
Mira.
Ay, bueno, me quedo con las ganas de ir.
Tú sabes que el protocolo, siempre el protocolo y todo el evento lo produce el ejército. Sí, ahí tiene que haber ahí un tema de mando.
Un tema de mando.
Pero ahí me diré el llamado.
No, no quise molestarte, weón. No, la verdad que además.
No sabía que quería ir.
Además que 19, ve rico la parada.
Oye, pero linda la parada.
Sour, en la tele.
También se agradece, sí, porque puta, yo me seguí en la weón.
Yo estaba de short, polera y chalas, claro. Pisco sour viendo la parada.
Y yo estaba de enero y terminé bronceado, grado 4. Oye, linda parada militar, así que saludo a todos aquellos que han sido parte de la fuerza.
Toda la producción también, ¿eh?
Y también un saludo a todos los héroes que han dado la vida por esta patria y por mantenerla libre.
Mi amado Prat. Y también mi amado Bernardo Higgins.
Y también mi amado. Oye, mi amado Lucho.
Es que yo los amo, ellos dos.
Está muy bien. ¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos? Ah, sí, pues bueno, estábamos ahí hablando sobre el tema de lo que había ocurrido con la Carolina Flores de RN.
Ya, pero la Camila Flores básicamente tiene la personalidad y tiene la fuerza de encarar a esta persona.
Claro.
Lo que pasa es que no siempre sale bien cuando uno encara a alguien. Entonces, de repente es bueno hacerle kit y no pescarlo.
Quien sale reaccionando de este incidente y no pasó desapercibido fue comentado por el periodista José Antonio Neme durante la transmisión del matinal Mucho Gusto. En el espacio, el comunicador abordaba la forma que el presidente argentino Javier Milei y sus simpatizantes utilizan un lenguaje confrontacional como parte de su estrategia de comunicaciones.
Ya.
En ese contexto recordó lo ocurrido con la diputada Flores y dice, abre comillas, ese discurso se alimenta y se adorna con elementos absurdos y agresivos, lo que provoca reacciones de la otra parte. Es, mira, esto que está diciendo acá es lo mismo cuando un jefe te empieza a huevear para buscar la reacción y decir, estáis despedido, me faltaste el respeto, estáis despedido. Es lo mismo.
¿Pero está hablando a favor o en contra de Camila?
No, pues está diciendo que en el fondo Camila...
Reaccionó fue, porque ya
estaba siendo agredida, pues, weón.
Entonces, o sea, la está liberando.
Está, digamos, pensado para que la persona se salga el traje.
Ah, bueno, pero si lo que hacen mucho en la calle es que te apuntas con el celular y te dicen una barbaridad.
Claro, vos deciste,
weón. Pero después solamente ponen lo que uno dijo.
Claro.
Por eso yo no respondo.
Exacto, exacto.
Porque siempre vas a perder. Cuando tú estás en una condición de una figura pública, cualquier discusión que se salga de un tono normal.
Vas a ser el culpable.
Siempre vas a ser el culpable tú.
Es verdad.
Entonces, ahí es donde la autoridad tiene que ser autoridad.
Claro.
Y así sabe que bien su pensamiento, pero yo me retiro. Y uno, exacto, se tiene que retirar. Eso no es cobardía.
No, es inteligencia.
Eso es inteligencia entre comillas, sabiduría, es mantener el cargo, es no darle pie a esta persona que lo que quiere, es lo que dice Neme, lo que quiere es que tú te sacáis de madre para básicamente dejarlo registrado.
Publicarte eso y decir, ah, mira, es la reacción de ella.
Pero Chile tiene que aprender a ser tolerante.
Dice acá, ya.
Está hablando, claro, de Dios. Está hablando de la diosa.
Claro, me dice, precisa muy bien nuestra productora Anto, porque dice, pero también Neme repasa a la Camila Flores, porque en el fondo también invita a llevar la discusión a un punto en que no hay que llevarlo. ¿Cachai? Hay que salirse antes, lo que tú estás diciendo.
No. O sea, el Neme.
Un lenguaje bélico.
No, a mí el Neme no me puede decir eso, porque al primero que se le sale la cadena
es a él.
Y al primero que se le arranca el Yoshi, claro, es a Neme. O sea,
el Yoshi. Eso, o sea, es predicar con el cierre abierto.
Hay poca gente, claro, que quiere ser entrevistado por Neme.
Claro.
Porque no da garantía de, exacto, una cierta sensatez en donde él va a tolerar lo que tú estás diciendo
o
puede hacer una contrapregunta
que también es un parte, un personaje.
Pero claro, y lo que Neme hace a veces es que también descontextualiza y empieza a generalizar y empieza también a ridicularizar a quien está entrevistando.
Claro, porque en el fondo tiene un personaje con el que cumple él.
Está perfecto,
que
pero
está bien, pero
el personaje no aporta
nada
a la discusión.
Exacto.
Entonces, que a mí Neme me venga a decir que la Camila Flores se equivocó, la Camila Flores fue encarada y ella encaró porque es su derecho.
Claro. Así que Neme,
ahora, que Neme no le guste o diga que la persona que encaró está mal y la que respondió está mal, quiere decir que lo más...
Yo creo que le sirve hablar de esto. En el fondo va por ahí, porque los matinales también, al igual que nosotros, tienen una pauta. Con nosotros agarramos unos puntos, pero después nos vamos en la nuestra. El matinal tiene una pauta súper concreta, y si la opinión va tomando fuerza en el rating, por la muela le van diciendo: no, tírate nomás, dale con fuerza. No la soltí, agárrala al cuello y remésela. Y ahí él va haciendo ese personaje que un poco es lo que hemos visto, que es un quebazo tirándola para todos lados. ¿Cachai? Dice, preguntas, ¿es aceptable que una diputada utilice términos como orcos zurdos en espacios públicos? Ya lo hablamos.
Sí, lo que pasa es que zurdo no es una palabra...
Soy zurdo, yo soy de derecha, ellos son zurdos.
Exacto, claro, es como decir, cuando a mí me dicen facho.
Y preferible que le digan zurda que le digan siniestro.
De partida, mal aplicar la palabra facho.
Claro.
Segundo, no tengo problema.
Claro, porque...
¡Pinochetista!
Ah, sí. Claro, porque no tú decís... problema, po, bueno. Tenemos los diestros, la diestra y la siniestra. Derecha, zurda, señor. No sé dónde está la ofensa.
Oye,
en orcos.
Hablando de un paréntesis, Anto, ¿cachaste que Pinochet está dentro de las figuras más reconocidas y más valoradas por la ciudadanía?
Me imagino que sí.
O sea,
después de todo lo que hemos vivido.
Pero lo que pasa es que, y eso te está diciendo que hoy día hay una batalla cultural importantísima, total, política, en donde la gente hoy día. No es que quieren la dictadura, como algunos le dicen. Lo que quiere es la mano firme, el golpe de timón. Quiere que se cierren las fronteras. Quieren el amigo que está en el auto ahí. Lo único que quiere... Mira, yo le fui a hacer un auto. La otra vez me fui anoche.
¿Pero te puedo pedir un favor?
Sí.
¿La podéis decir a la vuelta comerciales?
Ah, no.
¿Entramos
no,
con esa?
No, no.
¿Entramos
con esa? Me está censurando.
Sí, vamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Lucas Prato comenzó a jugar no por pasión, sino por amor. Es que el que se relacionaba con la pelota era su hermano Leandro, 3 años mayor, que era su ídolo, su ejemplo. Lo imitaba en casi todo. Nació y se crió en el humilde barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata. Comenzó a jugar en Gimnasia de los Hornos, un club de fomento, y luego pasó a Estudiantes, pero en el Pincha solo lo querían para jugar en la Liga Amateur. Entonces se fue al club Cambaceres, donde jugaba su hermano. En Cambaceres me tenía que comprar los botines, y como no tenía plata para tener unos de marca, mi mamá me los hacía fabricar en una zapatería del barrio, donde me salían mucho más barato, la mitad de los que costaban los verdaderos. Salían a 25 pesos los negros y 30 unos de color. Para combinarlos con los colores de Cambaceres, yo los pedía blanco, dice Prata. Todo trucho, por supuesto, le hacía dibujos como si fuesen de la marca Nike. Lucas Prato hacía estos recuerdos a propósito de sus inicios.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
El Rod Stewart.
Entramos. Oye, qué bueno los comerciales, me encantan. Es la parte más favorita mía, los comerciales.
Sí. Estamos llenos.
Llenos. Not programa,
not sponsors.
Tenemos un not DJ y una not productora. Somos unos not hueones.
Not no debería auspiciar. Se dijo y se hizo.
Sí.
¿Cierto? Ya que lo hemos mencionado cada rato, vamos a tener un not auspiciador que se llama Not Mayo. Oye, oye, compadre, estaba ahí en algo tú.
Sí, con la figura de mi general Pinochet, sí, lo que pasa es que la gente hoy día lo que está buscando es un liderazgo firme, contundente, y no solapado, no que diga una cosa y haga otra. Claro. Por eso yo les debo decir que en la calle el tema de Johannes Kaiser es un fenómeno importantísimo, porque básicamente uno vota a Kaiser y recibe Kaiser. Él no te va a vender algo que no lo es.
Claro.
Y esa es la mayor virtud.
No te va a salir con una cochihuagua, como
no,
se dice.
No, te va a salir con una tarjeta.
Claro, mira, te pide el voto y después no, lo exacto, que pasa es que entonces, mire, los TAC igual hay que pagarlos. Porque
Es por eso que la figura del general Pinochet ha tomado una cierta relevancia, porque Chile está sintiendo, la ciudadanía está sintiendo lo que quería decir, miedo. Yo ayer salí a la 1:30 del comando, estábamos trabajando a la tarde, y camino desde la sede que está en Providencia hasta Colina, donde vivo yo. Debo decir que sentí miedo, weón.
Sí, pues, weón.
En ciertos espacios.
Tramos del, exacto, de la autopista.
Y vais con los sensores prendidos. Weón, sí. Vais mirándolo todo.
Lo que te comenté cuando me toca viajar a mí. Exacto. En la semana y voy al aeropuerto a las 4 de la mañana.
Vaya es un poco más rápido de lo habitual.
Exacto.
Para no ser vulnerable.
Y lamentablemente es la misma ruta que tenés que hacer nomás. O sea, si alguien te quiere hacer daño y te saca la foto, la hace rápido. La hace
exacto.
Rápido.
Entonces, uno tiene miedo. Claro. Imagínate la gente. Imagínate. O sea, la gente le está enseñando a sus hijos menores a sacarse el cinturón de seguridad en caso de un ataque. No es normal lo que se está viendo. No,
y sabes qué, a propósito que nos toca la mención de Grupo Bellator, y antes de que nos metamos en la mención pura y dura, Grupo Bellator tiene una capacitación, un curso, un taller de sobrevivencia urbana, pensado en toda la gente que vive en lugares que son un poquito más, digamos, acomodados, donde a tu señora o a ti mismo después del trabajo te toca ir solo en el auto. ¿Cuáles serían las reacciones que tienes que tomar?
Hay que tener cuidado con la esquina,
claro,
hay que tener cuidado con las curvas.
¿Y cómo reacciona tu cuerpo frente a un ataque físico que estás recibiendo en forma brutal, digamos? ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo? ¿Hay parálisis de algunas cosas? ¿Otros reaccionan de otra forma? Bueno,
lo hablamos cuando vino
Cristian Martínez, sí, claro. Así que vamos a saludar a nuestro querido auspiciador Grupo Bellator, líder absoluto, líder incomparable en todo lo que es seguridad anticipativa. Esto es una metodología patentada, por si acaso. El otro día conversamos sobre esto en una reunión con Grupo Bellator, y es una metodología que está patentada, así que nadie más se puede atribuir respecto al tema de la anticipación en cuanto a temas de seguridad. Seguridad anticipativa y continuidad operacional. Esos son dos elementos clave hoy día en empresas de alta productividad. Seguridad anticipativa y continuidad operacional, pero con excelencia operacional. O sea, es muy importante el cómo se hacen las cosas para que de fondo tengan una buena respuesta frente a un ataque a una infraestructura crítica, como puede ser un CEFAM. Ahí está el Grupo Bellator, quien hace el levantamiento y te dice: acá necesitamos poner seguridad aquí, aquí, acá, estos son los tácticos y lo que estamos viendo. O sea, hoy día Chile, lo vimos el otro día para el 17, 19 de septiembre, el día de las glorias del ejército, 10 de la mañana, Peñalolén, se mete una turba a una casa y arremete para sacar solamente el auto de lujo que tenía el dueño, y el tipo queda hospitalizado grave en la clínica Las Condes. Entonces yo invito a los condominios, a estos mega barrios donde pagan harta contribución esas casitas al municipio, al Estado de Chile, contrate, haga el levantamiento con Grupo Bellator, porque le puede ayudar a evitarse todo ese tipo de ataques, anticiparse una crisis, y a nivel de empresas, siempre anticiparse a una crisis de continuidad operacional. GrupoBellator.cl.
Ahí está. Claro, a mí me pasa que en este programa, cada vez que hablamos de Grupo Bellator, me siento seguro.
Sí, pues.
Como que ya no siento que
te va a pasar algo.
No, que no se me va a tirar encima, me va a hacer algo raro.
No, aparte que Cristian Martínez y Philip te agarran, te hacen dos maguachis que hay. Con dos maguachis está listo. Se hacen un queque, claro, se hacen un queque. Oye, compadre.
¿De qué te íbamos a hablar de restaurantes?
Sí, a propósito de queque, para allá sí. Íbamos. Tenemos en la pauta.
Ah, no, yo,
pero también
a propósito de queque, podríamos hablar de mujeres. Ah, ya no.
Me mandó al bar. Claro.
Feliz voy por la escuela. Feliz. Ahora nunca me mandé al bar antes.
Los clientes habituales, como trabajadores de oficina y estudios jurídicos, se han trasladado a sectores como el Golf, Nueva Las Condes y Nueva Costanera.
Así es.
Esto, el cambio de las preferencias del público. La gente opta cada vez más por opciones rápidas y económicas, como el fast food. y los patios de comida. Por eso se ha abierto mucho patio de comida con food trucks, que son como lo que en un minuto denominaban las famosas plazas de bolsillo, que eran lugares...
Esa plaza de bolsillo, bueno, no, la verdad...
Son de Alessandro, ¿no?
No, la inventó y la creó Orrego, el gobernador.
Ah, mira.
Porque tiene una lógica.
Yo pensé que ha sido Felipe Alessandri.
No. Fue bueno,
administración del centro de Santiago.
En conjunto con Felipe, okay. Porque los espacios son,
claro,
son de la municipalidad, son bien de uso público, por ende hay que hacer todo un trámite municipal. Pero son espacios que están abandonados, que los toma el gobierno regional, los financia, conjunto con la municipalidad, y le ofrecen a emprendedores gastronómicos de full track.
Que me parece súper bien.
A poner espacio para que la gente pueda bajar del edificio, comer algo rápido, entretenido, con un buen look and feel, con un rico, claro, lugar para estar. Y esos son básicamente pequeños patios de comida, pero la lógica era recuperar parte de la ciudad.
Claro. Oye, compadre, ¿y usted que usted hoy ya es un empresario gastronómico?
No sé si un empresario.
Sí, porque siempre tú decías eso, pero yo te voy a decir algo. Bueno, al menos un emprendedor.
Eso sí.
Porque, compadre, usted tiene un montaje muy bonito para eventos que se hacen con paella. ¿Ya?
Oye, hice ahora...
¿Y ese, yo te voy a comprar uno de esos eventos pronto?
Sí, feliz.
Ahora un fin de año.
No, lo que pasa es que yo tengo siempre un sueño, que algún día lo concretaremos, pero yo creo que a raíz de lo que tú estás hablando del tema gastronómico, ajá, cuando uno dice, ¿sabes qué? Quiero ir a comer algo rico. Uno dice, vamos a comer marisco. Ya, vaya a Casa Las Cujas. Claro. Le mandamos un saludo a Casa Las
Cujas. Casa Las Cujas se come, sí, rico.
Oye, ¿verdad? Tremendo. Saludo al dueño, que no me acuerdo cómo se llama. Pero...
Yo le quiero mandar un saludo al Coco Pacheco.
Y al Coco Pacheco yo también, no.
Coco Pacheco, grabo con él la próxima semana, La Dolce Vita, para que estén atentos en YouTube.
Deberíamos invitarlo acá, ¿eh?
Sí,
es muy amigo mío.
Bueno, tiene un libro de 50 años de carrera extraordinario, sí, con fotografía de todos los mariscos
y,
de Chile.
Y le hicieron una serie ahora también como cocinero de un gobernador, porque él le hacía las comidas a Pinochet.
Sí, pues, él era...
Y le hicieron todo un...
No, y el Coco Pacheco tiene historia así como... Coco Pacheco de este nivel, ¿eh? Chiquillos, para que gachen, te dice, estás hablando con él y te dice, oye, una vez nos estábamos comiendo unos ostiones con Luis Miguel, y te dice, ya, ¿cómo con Luis Miguel? Y estaba con Luis Miguel.
Sí, pues, bueno. No, sí, el gallo tiene más historia que Pabelucho.
Sí, pues. Pero, que con Dorito.
El tema es que...
Max Ryder, el de Casa Las Cujas.
Ese Max Ryder, muy amigo
también
mío.
También invitado para acá.
Le mando un saludo, también hay que invitarlo. Ojo, la historia de él es tremenda porque... Ellos es una familia que agarraron el tema gastronómico y partieron con un restaurante, y hoy día tienen una cuadra completa de restaurante. O sea,
una cadena,
pero no solo de una marca, varios conceptos.
Eso me gusta más que la marca que se repite.
Exacto, por ejemplo, otro caso gastronómico importante que es de otra factura, es el caso del New Sushi, uh-huh, que también el negocio del New Sushi es la operación como la hicieron.
Claro.
De hecho, ellos tienen su propio delivery, cosa que hoy día van salida porque sí, están las plataformas.
Las maletas van con el nombre New.
Exacto.
O sea, tenés gallos...
No, y los gallos tienen una capacidad de gestión
muy
tremenda. Sí. Y además lo que hicieron fue abarataron un poco los costos de sushi sin bajar la calidad y fueron conquistando cuadras.
Claro.
Entonces el gallo llega muy rápido.
¿Quién tiene un buen concepto también? Y digno mencionarlo en este programa, que porque ya quiero ir a lo tuyo, ¿ya? Es el Ruta 66.
Buen restaurante también.
De los hermanos, ahí está Skandar y Gassi Yarur, a cargo de ese proyecto muy bonito porque se llama Ruta 66, porque ellos como hermanos recorrieron la Ruta 66 de Estados Unidos buscando las mejores carnes, los mejores postres. Entonces todo lo que tú comes en el Ruta tiene que ver con alguna zona de la Ruta 66. Las papas fritas son gringas.
El otro que es muy bueno es Naoki, que está en Vitacura, al lado...
Naoki, ese no he ido nunca.
El Naoki es de comida, digamos, japonesa, pero... De un nivel de factura y de unos sabores que son extraordinarios.
Claro. Materias primas de
primer nivel. Claro, es un restaurante más caro que lo habitual, pero cada bocado es una experiencia. El tal Fujasawa también, que también es un tremendo restaurante que está ahí en el mall de Alonso Córdoba, ¿cómo se llama?
Nueva Costanera.
Ese no, el mall de lujo, ¿cómo se llama?
Casa Costanera.
Bueno, y ahí tenía Panchita y todo ese sector gastronómico es muy bueno, pero lo que tú planteabas, que hoy día existe esto de comida un poco más rápida, que es el ejecutivo que va,
claro,
va por un menú,
claro,
que son ricos en Alonso Córdoba.
Sí, pues tenés buenos menús, igual son menús de 16 luquitas, pues.
Sí, claro, pero van y se produce todo, entre comillas, un ecosistema en donde la gente se conoce, también tiene que ver con
estética,
la conversa.
Encontrarse.
Es como en Nueva York, weón.
Sí, pues comes en el tanto.
Exacto, en San Hattan, de alguna manera.
Y la gente es la misma.
Es la misma, y hay mucho bufete de abogados.
Sí, pues cuando es el tipitap de Vitacura,
sí.
A mí que voy a la oficina mía de Vitacura para allá, siempre son los somos los mismos almorzando.
¿Cómo se llama la pizzería famosa que está ahí? La. La que está frente del Doble.
El Brunópoli, no, esa está en la de esa. Oye, ¿sabes qué restaurante está bueno mientras nos buscan esa pizzería? ¿Qué restaurante está bueno y también es digno de ir porque hacen un show espectacular?
El
Frida. No, nada. Frida.
No lo conozco.
Frida está en el mall. ¿Cómo se llama el alto? En el
mall Costanera.
En el Costanera Center. Compadre, tiene sector barra mexicana, tiene sector delivery. Y tiene adentro el restaurante con una barra preciosa donde hacen un show que sale como... Es como ir a una especie como del Bali High versión perfecto. Mex.
Pero, por ejemplo, yo tengo un problema con los restaurantes. Yo me imagino, y aquí podríamos hacer una encuesta, pero no tenemos teléfono, como diría mi amigo Cristian de la Fuente. no tenemos WhatsApp, como diría mi amigo Cristian de la Fuente.
Claro, el Mauro tiene que ir a hacer la wea. Pues,
claro. ¿Ah? Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, por ejemplo, a mí... La terraza en un restaurante es muy relevante.
Muy relevante. Muy relevante. El palibón que fuma.
Yo fumo, claro. pero más allá de fumar o no fumar, cuando uno llega a un restaurante...
¿El tiramisú es cierto?
El tiramisú es extraordinario, pero hoy día el tiramisú es mucho más prestigio y que...
Y marca,
porque la formó.
Claro.
Pero ya se está comiendo la cuadra completa, pues.
Sí,
pues.
Claro.
Vaya al baño, te perdí.
Sí, pues.
Pero qué gusto que a la gente le vaya bien.
Total.
Entonces, a mí lo que me pasa con los restaurantes de Costanera Center...
Que no tienen terraza.
Esa
es la hueá.
Por ende, no voy ni
cagando. No puedes fumar.
Pero no solo fumar...
Ahí está el más nervioso.
Soy capaz de matar a alguien. Pero también el entorno es muy importante.
Claro.
Y la terraza al aire libre y comer al aire libre, yo creo que...
El Frida tiene terraza.
¿Sí?
Le abrieron una.
Ah, ya.
Porque el otro día me cagué frío. Ah, y el gallo llegó y puso una estufa y le dije... Ah, no, me dijo que hay que dejar igual un espacio para los fumadores. Así sí. Que tienen una apertura. Ya,
eso es una buena cosa. Bueno, lo que estábamos hablando antes...
¿Y el tuyo? Hablemos del tuyo. El tuyo está bonito, ese restaurante.
Sí, pero que no es literalmente mío, porque yo lo que estoy haciendo es ayudando a Cristóbal Virrauder a tirar el restaurante para arriba, bajo el concepto ya más marquetero...
Pero tú eres el royalty ahí, pues.
Pero claro.
Claro.
Y lo estamos ayudando porque el restaurante tiene una gastronomía, Barra Olivo, tiene una gastronomía tremendamente rica, peruana.
Rico, muy rico. ¿Cómo se llama esos que nos comimos?
Las causas crocantes.
Oye, las causas crocantes. Bueno, un bombón.
Son bombones peruanos, güey. Son bombones extraordinarios.
La cagó, así lo conté
de causa
a mi
con una salsa de pulpo al olivo. Tenía unas empanadas de loco, tenía empanadas de lomo saltado, tenía empanadas de gallina. Tenía un arroz chaufa extraordinario. Entonces, y además el lugar es bonito, caben 60, 70 personas, pero es muy íntimo, la terraza es muy rica, claro. La barra es muy bonita, y tenemos todos los jueves música en vivo con guitarra, y la idea es...
Los jueves.
Pasado mañana.
Ya, pues,
ahí hay que verse. Y lo otro es que la idea que tengo en la cabeza, que tiene que ver con las paellas, con las pizzas, con los asados, es que yo creo que gastronómicamente no existe, y es un sueño que tengo, así que si alguien
ya, quiere invertir, dale nomás.
Es hacer un restaurante itinerario, o sea, que vaya cambiando la cocina.
Ya.
Por ejemplo.
Te voy a contar un dato de eso.
Por ejemplo, tú tenías el lugar físico, entonces tú decís, ya... El día jueves es jueves de paella.
Perfecto.
Y le haces todo un show alrededor de la paella. Perfecto. Después, y eso es una semana de paella, tú. Después, otra semana que sea semana de pasta. Y tú invitas a un chef importante a cocinar las pastas ahí y generar ahí un ambiente. Entonces, básicamente es.
Tienes un recorrido de sabores.
Por eso mi proyecto.
Está bueno.
Mi proyecto se llama Entorno al Sabor.
Entorno al Sabor. Te tengo el inversionista.
Me parece perfecto. Para terminar la idea, entonces la otra semana es semana de pizza.
Claro, y todo.
Entonces es ticket vendido. Claro. La gente tiene que reservar para entrar.
Claro.
Y evidentemente después tení música chilena, después tení corderos magallánicos. Entonces, lo que pasa es que la infraestructura se mantiene, pero el entorno al sabor va cambiando, claro. Y se van generando.
Y las ambientaciones también, la vais poniendo un poco de.
Un mecano gastronómico. En donde básicamente la idea del entorno al sabor, siempre la comida genera placer.
Total.
De hecho, dicen que la comida genera un placer sexual.
Sí, porque la boca es una zona erógena.
Exacto. Lo decía ya ahí también, lo decía.
Cierto, la boca es una zona erógena.
Lo decía Freud también.
Sí, pues la boca es la más importante.
Que hay tres etapas sexuales. Pero. Y la comida produce un fenómeno sexual, un una excitación.
Claro.
Por eso es
placer.
Qué rico, weón.
Claro.
Che, tomar, dame dos más.
Claro.
¿Cachai?
Total.
Me pasa a menudo. Bueno. Espérate. Oye, DJ K. Y el tema es.
Excusa DJ K al final con una rabona. Tira la bola para allá.
No, que es como mi pokebola. Espérate. Entonces, básicamente la idea es generar una experiencia en torno al sabor. Y ahí se genera una conversación también, porque alrededor de la parrilla, alrededor de una paella, alrededor de una pizza, alrededor de unas pastas, siempre hay una conversación.
Total.
Yo no salgo a comer contigo si no tengo ganas de vivir un buen momento.
Exacto.
Y si yo te quiero patear, pues, weón, porque me caís mal, claro, yo te invito un café, pues, weón.
Exacto, algo breve.
Si yo quiero terminar una sociedad con alguien, lo invito a un café.
Pero cuando se hacen negocios, vas a comer.
Es como el carnal. El carnal es un lugar.
Vamos a volver.
El torno al sabor básicamente lo que hace es que genera una experiencia en torno a distintas ofertas gastronómicas con un concepto, con un relato y con una cierta épica.
Perfecto. Pero igual no nos vamos a detener. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con. ¿Sabores? ¿Cómo se llama?
En torno al sabor. Pero no existe todavía.
Pero ya existe.
He planeado tantas noches esta noche.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Cuando escuchamos hablar de la vitamina C, lo primero que generalmente se nos viene a la cabeza es naranjas y que ayuda a prevenir resfríos, gripes y otras afecciones. Pues bien, la vitamina C es mucho más que eso. ¿Sabías que es antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres? Previene enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer. Esto te va a gustar. La vitamina C es crucial en la producción de colágeno, una proteína necesaria para la piel, los huesos, los dientes y los vasos sanguíneos, fundamental en la absorción de hierro de origen vegetal. Y cuando tenemos una herida, ella llega a contribuir en el proceso de la cicatrización. Se ha descubierto que la vitamina C está asociada con un menor riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, colesterol alto y diabetes. Y esto sigue, podría ayudar a la salud ocular, específicamente a las cataratas y degeneración macular. Uf, y así, ya sabes, a consultar siempre, eso sí, con tu médico antes de automedicarte la dosis que generalmente vas a necesitar de vitamina C.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Step by step. Ooh, baby. Paso a paso. Vamos avanzando, tercer bloque de programa Ellos, de día martes.
¿Algo? Dígame. ¿Con esta canción? DJ K.
Bailaba con tu amigo.
En el colegio, aquellos que. Es un colegio chico, pero.
La semana del colegio.
El colegio El Creces.
¿Ya?
El Creces. Que del año El Loli.
¿Todavía existe El Creces?
Yo creo que sí.
Mira.
Está ahí en Las Condes, un poquito antes de llegar a Estoril, al lado de la iglesia. Ahí estaba, por lo menos. Ah, no, miento. El Creces está en Isabel la Católica, pero da lo mismo.
Ya.
Y. Con los hermanos Parañao, que eran dos mellizos, que eran fanáticos a los Backstreet Boys, agarramos esta radio, Philip, ¿te acuerdas que era una radio grise? Con los parlantes a los lados, sí, con dos cassettes. Y eran como taquillera.
Sí, po.
La poníamos en una sala vacía, poníamos los cassettes, step by step, y hacíamos las coreografías.
Bacán.
Y hacíamos las coreografías y después la presentábamos en la semana del colegio.
Y todas las chiquillas, ¡guay! Ahí agarra.
Ahora. La
wea
es que.
Kids on the Block, sí.
La cuestión es. Los New Kids on the Block. La cosa es que yo lo hacía.
Son previos a todos los Backstreet Boys.
Esos son los primeros, pues.
Uno de los primeros, claro.
Que es la música envasada.
Claro.
Y es la música creada por estos productores.
Había una producción en BMG que se llamaba Black Music Vision, que era un departamento. para construir, que generaba construcción de
chiquillos. La Spice Girls.
La Spice Girls son todos de laboratorio, digamos.
Exacto, estos también.
Y los productores eran todos negros, por eso se llama Black Music Vision.
¿Cachai? Es música con visión de negro. Con estilo negro.
Con estilo negro.
Bueno, y la cosa es que bailábamos esto, pero yo era el que menos ritmo tenía, entonces igual generoso los hermanos Barañao y el resto,
claro,
que igual me dan un papel. Pero decía, step one, ooh, baby.
Igual bailaba y después la sal al colegio, no, tenía chiquilla, ¿sí o sí?
Sí,
pues,
bueno.
Oye, bueno, a propósito de sabores.
Sabores que matan.
No, de los sabores que estábamos hablando en el blog, ¿sí?, anterior. Hay una idea también que se está desarrollando en la ciudad de Medellín, muy buena, y que tiene que ver con que tú llegas a un restaurante y hay varias pantallas grandes, tipo pantalla de cine, te ponen escenas de una película donde hay un plato o un algo que están comiendo. Ya,
por ejemplo, La Dama y el Vagabundo, Los Tallarines con la Albóndiga.
Y te traen en esa primera estación, te traen ese plato.
Y después, o sea, vas a comer platos de película.
Platos de película. Después ponte tú, ponen una escena de Pulp Fiction donde la calle se está tomando una malteada con John Travolta, la Uma Thurman, ¿sí?, ¿cierto? Ya, y te traen la malteada tal cual como está. Mira, está todo en internet. Entonces te van poniendo escenas de películas donde hay comida y te van haciendo el relato de eso en la mesa.
Está bueno.
Es como más de entretenimiento, un restaurante.
Claro,
de
es como, por ejemplo, al lado del Utopia, creo que está, donde está Kitsania.
¿Ya?
Hay un bar de Star Wars.
Ah, no, no tenía idea. Voy a ir disfrazado.
La alto que me corrija ahí, pero.
Alto.
Creo que
vamos,
está ahí.
Vamos disfrazado a ese. Tú vas como de señor, de Leia, princesa Leia.
Ya, oye, ¿y yo de Chubaca?
¿Yo de qué?
No, ¿vos de Arturito? ¿Ah?
Arturito.
No,
No was cantina.
No was cantina, exacto. Y eso. Y
yo soy Arturito.
Arturito y
el otro, el cover.
No, yo soy Han Solo.
A ella, la Han Sola.
Yo soy Darth Vader.
De la fuente Han Solo.
De la fuente Han Solo. Oye, espérate, y ese bar es un bar que tú entras y te transportáis, weón, claro, a la Gran Galaxia. Entonces, también hubo, a lo mejor tú te acordáis, en Reñaca, en Viña básicamente, existía el bar de hielo.
El bar de hielo, sí.
Y yo conocí a los dueños, que son chilenos, que viajaron a Rusia.
Y fueron a buscar la idea.
Y se trajeron
la
idea.
¿Y te acordáis del Fonpap Camino a Concón?
No.
También, pero un gallo chileno en la década de los 80, visionario, fue a Londres y cachó que había un red bar,
rojo.
Claro, un bar rojo, pero que era con llamado. Entonces las chiquillas van a sus mesas y los hombres a otras y empiezan a la mesa 15 y llamáis con un teléfono.
Ah, qué bueno.
A la mesa 15 y le decía, oye, ¿por qué no llegué?
Ya, es lo más parecido a Tinder.
Es un Tinder
en un pub. Tinder en un pub.
Claro.
Oiga, vean la serie, ¿viste, Anto? La serie Tinder. Que no es la serie Tinder, sino es la mujer que fue la protagonista y la creadora de la plataforma de
citas.
De citas. Es la reina de las citas, creo que
date,
así se llama.
Date.
Oye, extraordinaria, porque habla de la startup, de esta empresa que tiene toda una lógica, que podríamos hablar un día de eso, porque las startups son empresas de, digamos, de fácil movilidad, son flexibles, son digamos, ágiles, y además tiene un objetivo, que es crear una cierta cantidad de seguidores para en poco tiempo.
Claro.
Y si no llegáis a 1 millón de seguidores, no haría una startup.
Claro.
Entonces, de verdad, esto es un tema muy bueno.
Y diseñadas para ser compradas.
Exacto.
En el fondo, siempre están pensando.
Son de corta vida hasta que llega alguien y las compra.
Porque nadie sabe que detrás de estas startups, que son bases de datos de comportamiento consumo.
Spotify partió como una startup.
Pero total, y hay muchos que son. Que, por ejemplo, Pepsi a nivel global es dueña de alguna. Que define, ponte tú, una del fútbol americano o alguna del béisbol, y van de ahí obteniendo información de comportamiento.
Y se definen como empresas de servicio o empresas de tecnología.
Exacto.
Es un temazo, es un tema. Porque está.
Nosotros podríamos tener una plataforma ellos.
Es que nosotros podríamos hacer una startup.
Una startup.
Con ellos.
Claro.
Que es lo que estamos tratando de hacer.
Sí,
pero
Club Ellos.
Sí,
viene pronto Club Ellos. Sí. Así que.
Vamos.
Club Ellos, no se imaginen chiquilla arriba de un cubo.
No, Club Ellos es una actividad seria. Familiar, seria. No, familiar no, pero sí de hombre.
Igual pueden ir ellas.
Sí, obvio.
Total.
O sea, ellos sin ellas no es nada.
No es nada.
Estamos hablando de la gastronomía, pero.
Nos fuimos a
la concha, a, madre, sí, lo bueno
Startups. Ah, mira. Entonces decía, a propósito de los restaurantes, que el tema que estábamos hablando al inicio, La inseguridad y el deterioro del centro es la percepción de inseguridad y deterioro urbano que han alejado tanto a trabajadores como a turistas. Y ahí yo comparto 100% con este criterio, porque yo les comenté programas anteriores que viví un tiempo de soltero en el centro oriente, se llama Santa Isabel, ¿ya? Pero era parte de
Santa Isabel, te conoce.
Santa Isabel te conoce, claro. La calle Santa Isabel, hacia arriba, digamos, ya conectando más hacia Bilbao. Entonces conectaba muy bien con el centro. Y me encantaba ir al centro a comer algo, a buscar weas distintas, locales como raros. Y hoy día eso yo no lo haría jamás. Porque significa ir y volver quizás sin el teléfono o volver o no volver. Simplemente, o no volver. Entonces, aquí hay un compromiso que yo creo que la sociedad tiene que asumir, las municipalidades de Santiago y el gobierno regional también, para que Santiago Centro sea nuevamente un atractivo turístico. Porque hoy día los turistas le dicen, no vaya al centro, que vaya hasta Providencia, llegue hasta Ñuñoa.
Lo que pasa es que cuando uno va a Perú, uno va a Buenos Aires, uno va a París, uno va a Londres, uno va a Nueva York, todos los cascos antiguos, que el centro de la ciudad, claro, siempre están protegidas, porque quien va a cualquier país de
¿quiere
turista
conocer eso, pues?
Tiene que conocer el casco histórico, y ahí está gran parte del turismo,
claro,
y de ahí tú te movís a las playas ricas, claro, o a la nieve,
pero dejáis un día para el museo, para la iglesia, o sea,
si tú vas a ir a Cancún y vas a hacer escala en Ciudad de México, te quedáis dos días en Ciudad de México,
no hay que quedar encerrado.
Exacto, si vaya
y la vas a caminar,
si vaya a Varadero, así escala en...
así lo hice yo, en La Habana.
En La Habana, claro, porque tenéis que vivirla.
Claro.
Pero la lógica de construir un turismo, tanto local como internacional, es que tiene que haber una seguridad.
Total, sí.
Porque
sí,
a mí me pasaba, porque a mí Río no me gusta,
porque
me siento
eso,
inseguro.
Weón, pero sí, hablas palabras, weón.
Exacto,
a mí me pasa exactamente lo
mismo.
Entonces
no voy a Río.
Me carga Río por eso, porque no siento que estoy...
Hago
como,
escala en Río.
Turista,
exacto, ¿sabes? Hago escala en Río y me voy a Maceió, me voy a...
Va a ser Sao Pablo y al tiro Bucio.
Es Bucio, por
¿cachai?
Ejemplo.
¿Cachai? Bucio, andáis como, weón, con...
Compadre, dejá la
billetera, el teléfono ahí, a lo más un pajarito...
Barrio Tiyuca, claro, vaya Barrio Tiyuca, está rico. Entonces, básicamente, tanto la gastronomía como el turismo, en la medida que no exista una visión de Estado de proteger esos ecosistemas, claro, que son puros recursos.
Exacto.
Es más trabajo, más empleo, más plata, más dólares. Es solo beneficios.
Y esto está ocurriendo a nivel global, porque les voy a pasar un dato, chiquillos. ¿Se acuerdan de la película Notting Hill? Ya, la famosa película Notting Hill, del escritor que se enamora de la...
Sí, de la actriz.
De la actriz, que es famosa, y él es un escritor de la...
¿Cómo Julia se llama? La Julia Roberts. A mí no me gusta la Julia Roberts.
Tampoco.
No es de mi gusto.
No es de mi gusto tampoco. Pero bueno, y resulta que Notting Hill se hizo famoso como el pueblito Notting Hill que hay en Inglaterra, y la gente ya está tan chata del mal turismo y del abuso de alcohol y marihuana en la calle, que dicen que hay cuadras que están pasadas a marihuana todo el día, que la gente lo que... Y el gran atractivo eran las casas de colores, sí, en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer la gente? A pintar las casas de gris o de negro.
Para que no hueven más.
Y le ponen letrero en inglés, en español, en alemán, bueno, diciéndole, no fume marihuana, exacto, en la escalera de mi casa.
¿Y sabes con quién pasó eso mismo también? Con Sex and the City, donde vivía la... ¿Cómo se llama?
Melrose Place. ¿Carrie?
Que era la rusa, la protagonista. Ella tenía su casa en donde se fue a vivir con este gallo. Esa serie es como lo más parecido a Heidi.
No
te como...
dije, buena canción.
Bueno, y el tema es que la gente iba, se sacaba fotos, lo decís,
claro,
tú.
Abusa.
Se tomaba una cerveza, dejaba la wea. Entonces el dueño de la casa llegaba y decía, weón, me estáis weando. Lo mismo con la casa de Pobre Angelito.
Claro.
Esa es tremenda casa.
Tremenda casa.
Pero
esa,
tú caché que esa casa la hicieron completamente nueva.
Me imagino, pues.
O sea, porque esa casa, la fachada es, pero...
La casa victoriana.
Exacto, pero tuvieron que reconstruirla por dentro.
Por dentro.
En una maqueta,
ya,
para hacer la escena de la escalera, para hacer las escenas de cuando él ponía trampa.
Perfecto.
Es una maqueta en un estudio aparte.
Bueno, en Sala Omni montábamos el estudio de TVN para las teleseries adentro.
Sí, po.
Y tú estás adentro de la casa...
Lo que pasa es que antiguamente se generaba... O sea, antiguamente los canales de televisión o las producciones tenían carpinteros, tenían,
sí,
todo...
Sí, los tramoyas.
Los tramoyas. Hoy día es todo cromo.
Sí,
verde.
Todo croma, los tramoyas para afuera. Lo malo, los tramoyas te hacen los mesones, weón. Deben estar después todo el día fumando en el taller.
Claro.
Venís más fumando.
Pero la escenografía hoy día cada día es más.
Sí, bueno, no, hoy día es pura OLED y 3D y estos como banners que son en realidad que no los ve el conductor y los ve solo el televidente.
Exacto.
¿Cachai?
Como
oye,
el tiempo.
Como el tiempo. ¿Cuánto estamos? 4 minutos. En estos 4 minutos.
Ya.
Que ya hablamos de gastronomía. Dame porque yo tengo ganas de hacer una cuestión que le hemos hablado aquí antes en el programa.
A ver.
El otro día vi un reportaje sobre el pisco peruano.
Ya.
Reportaje muy, muy bien hecho, mal sonido, pero muy bien hecho en cuanto al contenido. Y salió el tema del sour y la disputa del pisco entre el pisco si es chileno o el pisco peruano. Usted está a cargo de un restaurante peruano de altísimo nivel.
Hay una,
¿qué opinas tú ahí?
Lo que pasa es que ahí hay una una pelea eternum que básicamente no sé cuándo se vaya a ganar, pero el pisco peruano es un pisco totalmente distinto al nuestro.
Sí, pues.
Es un pisco mucho más aromático. Tiene distintos grados de alcohol. Nosotros, el pisco para nosotros es la piscola.
Y el pisco, ojo, es un brandy.
Sí,
de básicamente es un brandy.
Sería tomar
es
un brandy buen chile, pisco, con claro. Un buen destilado sería claro. Tomar con hielo nomás.
Exacto, es un al brandy igual que un chileno. Whisky. Claro, o peruano.
Pero el pisco acá en Chile está asociado a la piscola y en Perú está asociado 100% al pisco sour.
Al pisco sour y al solo.
Exacto, entonces por eso el pisco, por ejemplo, cuatro gallos, es un pisco bueno. Pero es un pisco que es para tomárselo solo.
Y ellos te lo dicen. No, este pisco no es para hacer sour.
De hecho, yo fui poco a Perú y las piscolas que me tomaba en Perú con pisco peruano saben totalmente distinto. O sea, es una piscola mala.
Claro. Por eso sí, porque es muy dulce, además. Claro, otro pisco.
Pero hay una disputa ahí histórica que vamos a tener que... Ahora, yo soy nacionalista, por ende me gusta más el pisco.
Deberíamos chico. Tener una marca de pisco acá.
¿Aquí?
Aquí.
Se puede, la radio puede tener...
Sí, después de las 21 horas sí se puede. Esa es la información que tenemos.
Deberíamos tener
cerveza, pisco,
tequila y ron.
Una cata con shots, sí. Eso, ¿cierto?
Ya. Anto toma ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu trago favorito?
Tropical Gin. Yo estoy en el Gin.
Pero el Tropical. A ver, Anto, mírame.
El Tropical Gin es pura
el Tropical Gin es un trago de moda de tu generación.
Claro,
pero que están todos tomando. Es como cuando se puso de moda el Aperol.
Claro. Sí, es rico el Aperol.
¿Qué dice?
Ramazotti es mejor.
Usted es DJ, usted es piscolero como yo, ¿no?
¿Piscolero? Yo soy cervecero, más vinero, ya me he puesto más vinero, weón.
Nah, yo sé, pero
todo me la pistola. Yo el otro día, weón, podría haber estado todo el domingo tomando. No, pero el sábado, ¿sabes?
Pero nada más rico que una piscola. Nos vamos. ¿Qué dice?
Ah, está bien lo que dice.
¿Qué dice?
Si existe el tabú de que los hombres no se piden el mocktails o los tragos
me
dulces.
Me cargan esa weá.
Yo si voy a tomar, no. Tomamos.
A mí lo que pasa es que el trago de autor o el cóctel a mí no me seduce porque o es muy dulce o tiene esos sabores raros. A mí me gusta la cola.
El martini, el coffee martini o algo así.
El martini es...
Espresso, sí. Martini espresso es rico, es buen trago.
Sí, pero ya, un Negroni.
Un Negroni, rico. Claro.
El sour.
O sea, es que yo soy fanático del sour.
Sí, güey. Tú eres igual al sour.
Ya me encanta el sour.
Ten cuidado, güey, te voy a ir preso, güey, con tanto sour.
Con tanto Monsour.
Ya, Monsour.
Hemos llegado. Vamos. ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Están cerrados? ¡Oh, qué rápido pasó el programa el día de hoy! Sí, ya estamos bien. A día martes, señores. Gracias a todos los que se conectaron, a los que se van a conectar ahora por YouTube. Sigan escuchándonos, síganos viendo, porque mañana tenemos un nuevo programa y esperamos tener mañana de La Fuente, ¿no? Conectado, al parecer.
Lo más probable.
Es lo más probable. Un abrazo grande, buenas noches, compadre.
Chao, chao.
Éxito allá con el restaurante.
Chao, equipo.
Y haga sus reservas.
Chao, chicos.
El Olivo.
Chao, pescado.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Antonia Galilea.